esos viejos árboles batidos por el viento que azota desde el mar. Hemos perdido compañeros, paisajes y esperanzas en nuestro caminar.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, querida audiencia de vallegenalmedia.org. Aquí estamos de nuevo con un nuevo programa, de ecología. También eres tú.
De manos contra manos, izando la igualdad.
Somos como los viejos árboles de José Antonio Labordeta, sintonía de esta sección Ecología también eres tú, que hoy tiene aquí en los micrófonos, en los estudios, a un viejo árbol del Genal, que se llama José Antonio Castillo Rodríguez, que ha sido toda su vida profesor de enseñanzas medias y después se doctoró en geografía física por la Universidad de Sevilla y es autor de libros y artículos sobre la Serranía de Ronda, muchos, entre ellos quizá el que abrió la caja de Pandora, ¿no? El Valle del Genal, dos puntos, paisajes, usos y formas de vida campesina, que fue su tesis doctoral. Buenos días, José Antonio.
Buenos días.
Bueno, pues te hemos invitado a que nos hables de lo que bien conoces, porque probablemente José Antonio, nacido en Benalauría y después que desarrolló su vida en el mundo de la enseñanza, y vivió mucho tiempo en Puebla del Río, en Sevilla, y después volvió y cerró su vida profesional como docente en San Pedro de Alcántara, pues probablemente estamos ante una de las personas que tiene más conocimiento sobre la geografía y la historia de nuestro entorno, de nuestro Valle del Genal, que da nombre a este estudio de radio, a este proyecto de comunicación rural. Cuéntanos.
Bueno, de geografía sí, de historia un poquito menos. Pero bueno, hombre,
sí, van ligadas, van
entroncadas. Ya decimos los geógrafos que la geografía es una ciencia de síntesis. Nosotros somos un poco geólogos, un poco botánicos, un poco climatólogos, un poco zoólogos, un poco historiadores. Al final, para no saber de nada. Pero bueno, sabemos mezclar todo eso y crear la geografía, que es la ciencia del paisaje.
La ciencia del paisaje. El otro día hablábamos con tu compañera y maestra María Luisa Gómez de la Universidad de Málaga y hablábamos de ese pensar en continuo sobre el paisaje, ¿no? Y cómo se ha producido y cómo es en el presente y cómo puede ser en el futuro. ¿Por qué en tu vida centrarte en el Valle del Genal y qué has descubierto de nuestro entorno?
A mí es que el río Genal me salvó la vida, empezando por ahí. Con 5 años yo estuve muy enfermo, a punto de morir con un infiltrado de pulmón gravísimo, cuando no había penicilina ni había nada. Y entonces un médico de Ronda trajo unas hidracidas carísimas desde Gibraltar, y entre eso y que le dijo a mi padre, llévate al niño, era verano, llévate el niño al río, mételo allí y que respire aquello y que esto entre las hidracidas y aquello, aquel paisaje, aquel entorno, este se va a curar. Y me curé.
O sea, Entonces, ya el Genal entró de pequeño en tus pulmones.
Eso es.
Y poco a poco se fue haciendo curiosidad, conocimiento y literatura.
Eso es. Entonces, poco a poco, efectivamente, el paisaje que él fue entrando en mí, aquel entorno, favorecido también por una finca familiar a la que iba con muchísima frecuencia desde niño, después ya de adolescente y finalmente de adulto, y fue un entorno al que yo he denominado siempre la sombra verde, porque el color verde es el que allí domina, el frescor, el ambiente puro, las aguas dulces del río, dulcemente puras del río, y aquella sombra pues me llenaron, me cautivaron hasta el punto de yo sentirme preso ya de ese río. Y como el río es el que vertebra el valle, pues por extensión el valle entró en mí también, claro está.
La sombra verde que da título, sí, a un poema o a un conjunto de poemas tuyos.
Sí.
José Antonio tiene una memoria prodigiosa y un metrónomo rítmico y versificador en la cabeza. ¿Recordarás ese poema, José Antonio?
No, es que es un conjunto.
Fue
un conjunto de poemas que autoedité. Ese libro no tiene ISBN. Pero lo hice por tener un recuerdo, porque se estaban perdiendo los poemas, estaban escritos a mano, se me perdían, y digo, yo los voy a recopilar. Y ese fue mi primer encuentro con la literatura, digamos.
Muy bien. Bueno, pues volvamos a ese despertar de la curiosidad en ti por la geografía física y por la geografía humana. Porque si hay algo que destacar de ese trabajo, de tu tesis, El Valle del Genal, paisajes, usos y formas de vida campesina, es justamente esa mixtura entre el paisaje, sus usos y los modos de vida campesino, sí, tan abandonados en estos tiempos, sí, desgraciadamente tan modernos.
Como dice Fernando Díaz del Olmo, el catedrático de Geografía Física de la Universidad de Sevilla, el libro al que haces alusión es un libro triste, porque me tocó vivir, ya con la madurez, la decadencia imparable de la vida campesina que había sido el sustento de este valle. Y yo recordaba a mi familia es toda campesina por parte de madre. Yo recordaba a toda la familia de mi madre cómo se angustiaban con la pérdida de valor de las cosechas una tras otra, cómo se iban abandonando los terrazcos, cómo el monte se iba apoderando de las parcelas, de esas pequeñas parcelas en mosaico que constituyen el paisaje del Genal, ¿no? Paisajes que marca un cultivo en medio de una arboleda, como dijo Goyite Sánchez Blanco, islas de Ájer en un mar de asaltos, islas de cultivos en un mar de arboleda. Eso era el Genal, es prístino, el Genal que yo conocí de niño, y esos mosaicos lentamente iban siendo engullidos por la vegetación, hasta el punto de que el valle aparecía así, muy arbolado cada vez más, pero el valle estaba perdiendo su naturaleza humana.
Claro, porque ya lo decíamos también en el programa de María Luisa Gómez, ¿no? Los paisajes que tenemos en la actualidad, nuestro entorno, nuestro país, no son paisajes silvestres, son paisajes agrarios.
Yo, que he viajado mucho por la montaña mediterránea, me precio de no haber hallado, salvo quizás en el Rif, en alguna zona puntual del Rif o de Cabilia, una interacción hombre-naturaleza tan armónica, tan precisa, tan pura como en este Valle del Genal. Aquí, repito las palabras de Sánchez Blanco, ¿no?, cuando hablaba del paisaje en la época nazarí, islas de Ájer sobre un mar de asaltos, pequeñas parcelas de olivar en la solana, almendras, higueras, viñas, castaños, nogales, cerezos en las umbrías, siempre en mosaico, rodeado de una naturaleza espléndida, de un alcornocal quejigal, encinar también en la zona norte, en un perfecto equilibrio, y los pueblecitos colgados a media ladera, presidiendo con su presencia humana todo ese maravilloso paisaje. Ese es el paisaje que el Genal está perdiendo lentamente, si no lo ha perdido ya.
Bueno, y ante esta ante esta tragedia que se va consumando poco a poco, como geógrafo, como experto también en desarrollo rural, ¿qué crees que se pueden hacer desde, no solamente desde las instituciones políticas, sino desde la población o desde la educación, ¿no? Porque esa percepción del paisaje que usted tiene tan bien dibujada, quizás no la tengan las nuevas generaciones, ¿no? Donde han perdido esa relación con la naturaleza, con el alimento. Y hoy yo creo que tanto el turista como la juventud usa a la naturaleza, pero no la conoce en su profundidad. Hay una utilización libre y legítima, ¿no? Pero de ahí al conocimiento queda mucho, ¿no?
A ver, dos cuestiones. Primero, el pesimismo de Christian Mignon, que fue el primero en estudiar la montaña penibética desde un punto de vista integral, geográfico, de que el Genal concretamente se iba a convertir en un coso de caza para los ricos de la Costa del Sol, eso no se ha cumplido.
Afortunadamente.
No, ese libro es de los años 80 y han pasado ya 50 prácticamente y no se ha cumplido ni se va a cumplir. Por una razón, precisamente por la costa. El Genal no es España vaciada, no lo es. No, porque está muy cerca de una aglomeración de 2 millones de personas que viven entre Algeciras y Nerja o Motril. Ahí hay 2 millones de personas, que es posiblemente la tercera aglomeración humana de España ahora mismo. Eso de personas censadas, no hablo ya del turismo. Como consecuencia, esa aglomeración tiene que buscar alternativas a ese turismo desbocado de playa y de starlight y de locura costera. Y tiene que mirar hacia atrás. Y como está tan cerca, porque estamos a una hora de camino, pues hay que darle a esas 2 millones de personas, hay que darle la mercancía que ahora tenemos. Que ya no son las nueces ni son las almendras, que no podemos competir con otras zonas, etcétera, y cerezas, etcétera. Pero le vamos a vender paisaje. Le tenemos que vender paisaje. Y esa es una baza muy importante. Ahora bien, paisaje salvaje, paisaje, es decir, el monte reconvertido ya en bosque primigenio de hace 2000 años, o paisaje humanizado. Yo entiendo que paisaje humano. Y que en las primeras aureolas de los pueblos, los campesinos a tiempo parcial sí que están manteniendo ese paisaje. Sobre todo me refiero a los huertos, a la cultura del huerto, que es muy importante en el Genal. Lo otro es más complicado. Quizás el castañar, sí, puede que valga, puede que algunos olivares puedan funcionar también. Se están introduciendo de nuevo viñedos, muy pequeña escala, pero que están dando buen resultado. En ese sentido, la venta de ese paisaje llevaría aparejada la venta de productos de calidad. Y eso tiene que ser potenciado. Tan potenciado que debía de estar subvencionado. Esa es una vieja aspiración que concretamente María Luisa y yo hemos coincidido en eso, porque entendemos que esa creación de paisaje es una creación de patrimonio, o mejor dicho, de mantenimiento de patrimonio, y eso cuesta dinero. Los cuadros se cuidan, los monumentos naturales se cuidan, los monumentos BIC, de bienes de interés cultural, se cuidan hasta extremo de mimo, y sin embargo los paisajes culturales del campo no se cuidan, antes bien se abandona, con las consecuencias que estamos padeciendo este verano y los anteriores.
Lo que estás diciendo, José Antonio, es que para estimular, para motivar tanto a los que aún mantienen la vida en el campo y hacen trabajos forestales, tienen que recibir unas rentas agrarias, un valor justo por su trabajo. Cuando no, como por ejemplo el trabajo de los corcheros, que es un trabajo de cirujano, eso es cirugía vegetal.
Sí.
Es decir, y un cirujano, hombre, es una persona con un estatus en la sociedad extraordinario. Y sin embargo, el estatus del oficio del agricultor se ha ido perdiendo, ¿no? ¿Te refieres a esa necesidad de que la administración pública, esté quien esté en el gobierno, tiene que apostar por valorar y potenciar y que las personas que trabajen en el campo tengan un sueldo más que digno, porque están manteniendo paisaje y están manteniendo los árboles que nos dan el aire.
Es que concretamente la corcha supone, la saca de la corcha supone un ejercicio de purificación del monte cada 9 años. Porque el monte se va a limpiar, se va a desbrozar. No, la palabra limpiar no me gusta, el monte no está sucio, evidentemente. Eso es un término humano, no un término vegetal. Quiero decir que el monte hay que desbrozarlo para la corcha. Allí hay una actividad, los arrieros que llegan o las máquinas que llegan, tal. El hombre está en el campo unos días descorchando. Parece que el hombre actúa sacando beneficio del alcornoque y al mismo tiempo está purificando el monte. Lo está desbrozando y lo está, de alguna manera, racionalizando, que es la palabra. El monte hay que racionalizarlo, hay que llenarlo de raciocinio, no como ahora. Entonces, eso por un lado. Los corcheros, evidentemente, hombre, están bien pagados, en ese no es el caso, ¿no? Pero sí que los agentes forestales y toda esta gente que mantiene de alguna manera el paisaje con los productos de altísima calidad que sacan de sus huertos, de sus pequeños mosaicos de olivar, sí que deberían de estar ayudados. Evidentemente que tenían que estar ayudados. Ya lo he dicho, se pagan millones de euros por los bienes de interés cultural, pero no se pagan millones de euros por los bienes de interés ambiental, salvo la zona protegida, evidentemente.
José Antonio, hay un tema que hemos dejado ahí en el aire, que es la educación, ¿no? Uh-huh. Tú eres consciente, porque has vivido una sociedad de posguerra ligada a la naturaleza y a tu familia campesina, que el ser humano con la modernidad, con la industrialización, ahora con lo post-tecnológico, ha habido un cambio y un despegue de la naturaleza integrada en el ser mismo. Es decir, porque nosotros normalmente decimos, sí, he estado viendo el paisaje, cuando tú eres parte del paisaje, porque si alguien te ve a ti, estás dentro del paisaje como bichito humano, ¿no? Entonces ese despegue egotista del ser humano, la naturaleza está allí y nosotros estamos aquí. Es algo que habría que reconsiderar en la educación, ¿no? Porque la educación, en el fondo, nos plantean la naturaleza está allí y nosotros vemos, observamos, manipulamos a la naturaleza. No hay una dimensión filosófica para que no nos desprendamos de ese ser animal, en este caso racional, ¿no? Que hablábamos.
¿Cuánto tendríamos que aprender de los pueblos indígenas que nosotros llamamos pueblos salvajes, ¿no? Hay una película que se llama La Selva Esmeralda. La temática es en el Amazonas, donde una multinacional quiere construir una gigantesca presa en medio de un río del Amazonas, un río de estos virgen, abundante, maravilloso, que hay en la selva. Y empiezan a arrancar árboles, obviamente, para hacer la presa. Y hay un chico indígena, que es blanco porque ha sido raptado, en fin, una historia larga. Pero bueno, un chico que está con una tribu. Y le dice al padre, que él cree que es su padre, y dice, padre, nos están arrancando la piel de la tierra. Yo no he visto mayor identificación de una persona con un entorno en el que vive. Nos están arrancando la piel de la tierra. Es una cosa impresionante. Bien, pues de lo que se trataría sería de que la gente piense que la naturaleza no es un ente abstracto, que como tú muy bien has dicho, está ahí enfrente, sino que tú eres naturaleza. Y que cada vez que se quema un bosque o hay una inundación y se lleva por delante un huerto aquí o cualquier cosa de ese tipo, tenemos que sentirnos heridos en nuestra propia existencia. El bosque nos tiene que quemar. Es que nos tiene que quemar que un bosque salga ardiendo. Es nuestra propia piel la que está ardiendo. La pérdida no es irreparable porque los bosques se regeneran, pero la existencia de tanto incendio y de tanto desastre en la naturaleza también las urbanizaciones difusas, la construcción de huertos solares donde no deben de estar, etcétera, etcétera, son epifenómenos que nos, a nosotros nos tienen que afectar. Y hay que, desde pequeños, a los chicos, hay que llevarlos al campo. Hay que llevarlos a ver la experiencia del campesino. Hay que llevarlos a ver cómo funciona una alberca, que no saben lo que es una alberca. Es que no saben lo que es una alberca. Se creen que son piscinas. Y en ese sentido, la labor de educativa no debe limitarse solo a una ecología científica fría de libro de texto con palabras muy hermosas de ecosistemas y no sé qué, sino que hay que llevar a los niños al campo y hay que explicarles cómo funciona el campo y que una patata no viene gratis a tu mesa, ni un tomate, ni un pedazo de carne, ni un pescado. Eso tiene todo un fundamento y una gente que lo ha procurado.
Tiempos que traigan en su entraña esa gran utopía que es la fraternidad. Somos igual que nuestra tierra.
Somos igual que nuestra tierra. Nunca mejor estas palabras para enlazar las tuyas y para cambiar un poco de enfoque a nuestra conversación, a esta continuidad de este diálogo. Qué placer hablar con usted, don José Antonio. Qué placer escuchar su verbo y aprender de su experiencia y de su sabiduría. Bueno, entre el currículum tan extraordinario que tiene José Antonio Castillo Rodríguez, una de las cosas que vamos a destacar, que lo iremos conociendo poco a poco, porque no va a ser la primera vez que, no solamente esta vez, vendrá José Antonio a nuestros estudios, a vallegenalmedia.org. Él es presidente de, a ver si no me equivoco, díganos.
Estudios de Ronda y la Serranía, IERS.
Exactamente, Instituto de Estudios de Ronda y la Serranía. Y desde ahí, desde esa labor, ahora nos cuenta usted qué es el instituto. Y segundo, una de las labores que hacen, en este caso, este año, va a ser la organización del segundo Congreso de Patrimonio de la Serranía de Ronda, Naturaleza y Paisajes. ¿Qué es ese instituto? ¿Por qué se forma? ¿Y cuál es su función?
Bueno, pues es un instituto que emana de la ciudad de Ronda, sobre todo de la enseñanza media, donde dos profesores, sobre todo Francisco Cañestro, ya fallecido, y Pedro Sierra, nuestro vecino de Benadalí, pues intentan crear una especie de entidad donde se puedan recoger todas las investigaciones e inquietudes de investigadores jóvenes y no tan jóvenes de Ronda y la Serranía. Eso echó a andar poco a poco y se consolidó como una asociación. Entonces ahora pues funciona pues esto como una asociación cultural en la cual hay gente de muchas disciplinas, de varias universidades. Tengo que decir que hay catedráticos de universidad de Málaga, Cádiz, Granada, Sevilla, que pertenecen al IERS y que están de alguna manera recogiendo todo ese tipo de inquietudes. Tenemos una revista, se llama Tacurunna, donde se publican los artículos que creemos que merecen estar ahí, que son la mayoría porque hay buen nivel, y la celebración de congresos bianuales. Se han hecho 4 de historia, se ha hecho 1 de geografía física, se ha hecho otro de patrimonio cultural y ahora en noviembre hacemos el de patrimonio ambiental, que ya está en marcha.
Bueno, pues efectivamente, los que quieran conocer al IERS, al Instituto de Estudios de Ronda y la Serranía...
Página web.
Página web, exactamente, exactamente.
Ahí está todo.
Una página y donde aparece la finalidad del instituto, ¿no? Mm. Y las distintas actividades, filosofía. Es una página web muy amena, muy dinámica y perfectamente... encontrable en internet.
Claro, porque no tenemos sede física. El Ayuntamiento de Ronda, en su infinita generosidad, no nos ha concedido ni siquiera una oficina pequeñita para poder reunirnos, cosa que se ha hecho la Real Maestranza de Caballería de Ronda, donde nosotros tenemos la sede virtual, y no tan virtual, porque allí se hacen los congresos y allí nos reunimos, gracias esta vez, sí, a la generosidad y la hospitalidad de una entidad privada.
Bueno, pues
¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer?
Eso es lo que suele hacerse en este país, en líneas generales, con estas cuestiones tan esenciales, porque estamos hablando de una institución que está creada para proteger, para conservar, para descubrir, para intercambiar el conocimiento acerca de nuestro patrimonio. Es decir, algo tan esencial, no solamente para el hoy, sino sobre todo para el futuro, ¿no? ¿Y en qué va a consistir, José Antonio, ese segundo congreso? ¿Cómo, en qué fecha se va a celebrar y cómo se ha diseñado, ¿no?
Pues se va a celebrar el segundo fin de semana, a partir del jueves de noviembre de este año, y en sesiones de mañana y tarde, con una excursión de campo que se hace el sábado todo el día por Valle del Guadiaro y Valle del Genal. Haremos un circuito Guadiaro-Genal bastante amplio, estaremos todo el día en el campo, con las ponencias en el campo, evidentemente. Y el resto de las comunicaciones y ponencias pues se desarrollan, como digo, mañana y tarde, y van girando en torno a una casuística generalizada del paisaje en general. Hay mucha biogeografía, hay bastante biogeografía, porque claro, el patrimonio de la serranía es que biogeográficamente la serranía es una encrucijada excepcional, por lo tanto ahí tenemos un patrimonio evidentemente que no podemos soslayar. Pero bueno, pues se van a hablar de muchas cosas, se van a hablar de temas locales, de empresarios locales que están surgiendo en la serranía, que están de una manera moderna y bastante dinámica, revitalizando antiguas actividades. Me refiero, por ejemplo, a las viñas, me puedo referir, por ejemplo, a otra serie de cuestiones, como es esta actividad maravillosa del Alto Genal, de esa de los monteros, ¿no? Donde a base de la alimentación de castaña, pues se están recuperando razas y se están recuperando usos que estaban casi perdidos, ¿no? En este sentido, la pérdida de valor de ciertos castañares pues pueden provocar un cambio cultural del paisaje para convertir esos castañares en dehesas, ¿no? De cierto modo. Es un paradigma. Y bueno, se va a hablar también de la problemática de los caminos, se va a hablar de las cuestiones agropecuarias por parte de los técnicos. Se va a hablar de la dehesa en tono genérico, y se va a hablar también en tono genérico del paisaje como concepto geográfico.
Pues, ¿y tenéis pensado grabarlas? ¿O solo grabarlas? Todo
se graba, ¿verdad? Todo se
para
graba,
después todo. Ponerlo en YouTube.
El congreso es libre, ¿eh? El congreso es gratuito. Lo que pasa es que hay que apuntarse, evidentemente. El congreso, lo único que hay que pagar es la excursión y ya está. El resto está todo dentro de...
Recordamos la fecha, José Antonio.
Segunda semana, de jueves a domingo, creo que...
Segunda semana de...
Noviembre.
Bueno, te invito a que cuando se aproxime, no sé, en octubre,
sí,
podemos tener un nuevo encuentro. Quizás, sí, a lo mejor podrías invitar a Pedro Cózar.
Pedro Sierra Cózar,
¿no es?
Sierra de Cózar.
Exactamente. Y traerte a Pedro, que también fue presidente de esa institución,
sí. Uh-huh.
También otra de las personas que más conoce y que más ha investigado en la serranía de Ronda, y podemos tener un pequeño encuentro anunciando ese congreso. Y bueno, pues
Pedro es esencialmente historiador, él no es geógrafo, pero bueno, él vendría encantado de la vida. Y con él puede hacer un programa de historia de la serranía maravilloso, ¿eh?
Justamente para eso.
Ah, bien, bien.
Para que venga y ya le ponemos la trampa. Y
él es historiador.
Ya le ponemos la trampa.
Él es historiador y de los buenos, ¿eh?
Sí. Pero bueno, fue él uno de los
presidentes. Sí, de los fundadores.
Entonces él nos puede hablar de esa, sí, dimensión, sí. Y ya lo trampeamos. Bueno, José Antonio, tenemos que ir terminando, desgraciadamente, pero bueno, yo te propondría que, como usted en su cerebro tiene una caja de música rítmica versificadora, despidamos el programa, o vayamos despidiendo el programa, con alguno de los versos que en cascada le surgen de forma natural. Vamos a poner un poquito de sintonía y a ver qué nos deja un ovillejo, unas rimas, algo que se le venga a la cabeza, algún soneto, pero algo de lo que ya tiene usted escrito, no lo que vaya a crear. No es posible. Vamos a poner la sintonía.
Para poder andar, tiempos que traigan en su entraña esa gran utopía que es la fraternidad.
Bueno, pues como me pides un poemita, estamos en el 450 aniversario de la muerte de Vicente Espinel. Pues he hecho una décima, que es un poema que él no creó, pero sí que practicó como nadie. Y naturalmente Vicente Espinel era de Ronda y nosotros somos rondíes auténticos, pues una décima a Ronda. Alta en tu pétrea estructura y en el río oculta y honda, tu latido es agua ronda, tu corazón roca pura. En tan bella arquitectura, tu sueño es fiebre y anhelo de ingravidez. Hacia el cielo semejas una paloma que al precipicio se asoma posada a punto de vuelo.
Para poder andar, tiempos que traigan en su entraña esa gran utopía que es la fraternidad.
Bueno, qué epílogo más bello y hermoso, como no podíamos esperar, del profesor Castillo. Muchísimas gracias, José Antonio. Creo que con este pequeño programa vamos a inaugurar unos nuevos encuentros. Quizás el próximo, como terminamos con poesía, pues quizás sería interesante hablar de su obra poética. Bueno, ya lo estudiaremos, ¿no?
Vale. Así. Aquí estamos para lo que haga falta.
Muy bien. Los micrófonos de Valle Geral Media son sus micrófonos.
Muchas gracias.
Aquí están disponibles para lo que usted necesite, requiera y prevea. Así que nos vamos a ir yendo al estudio, en el estudio, como siempre, a los mandos, a los botones, nuestro compañero David Díaz, la doble D. Y esa sintonía para despedirnos.
Paisajes y esperanzas en nuestro caminar.
Por dicho, paisajes y esperanzas, José Antonio, para nuestro caminar. Muchísimas gracias, audiencia. Muchísimas gracias por escucharnos. Cada uno cuando pueda, cuando quiera, en la cama, en el sofá, andando con los cascos. Y bueno, pues ya saben, seguimos aquí en vallegenalmedia.org.
De manos contra manos, izando la igualdad.
Valle Genal Media es una iniciativa de color comunitaria. Forma parte del convenio de colaboración entre la Diputación de Málaga y la Fundación La Caixa a través de la Noria para el impulso de proyectos de innovación social digital. Cooperan Ayuntamiento de Benalauría y Asociación Montaña y Desarrollo, Universidad Rural, Paulo Freire.